Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima de Agromed.
Hola amigos de Junto al Agro y el Clima, estamos acá en esta fiesta en la Expo Chile Agrícola. Estoy junto a Vania Concha de Ugra. Hola Vania, ¿cómo estás?
Hola, amigo, qué gusto conversar nuevamente.
Aquí estamos nuevamente.
Lindo espectáculo.
Sí, espectacular. Hoy día fue una expo bien intensa, muchas charlas con mucha información. Y también tenemos hartas novedades, ¿cierto? Porque a nosotros nos interesa mucho, ¿cierto?, transmitir información. Y tenemos con nosotros a la Seremi Montserrat Candia Rocha de la región metropolitana. Así que por fin en el programa. ¿Nos costó?
Pero llegó. Hola, Seremi.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y disculpe la tarde.
Gracias, Montserrat.
Tuve una muy linda inauguración, muy emotiva por parte de nuestra autoridad y la subsecretaria, así que estemos ahí muy, muy, muy atentos a lo que nos indicaban y además porque esta es una instancia maravillosa de reunión de muchos servicios, así que muy contenta.
Exactamente, aquí se une mucho, ¿cierto? Los servicios, el mundo privado, agricultores, alumnos, investigadores, de todo. Así que una súper linda experiencia esto.
Tal cual.
Seremi, yo le quería hacer una consulta porque, bueno, nosotros en el programa hablamos mucho acerca de lo que pasa con el resto de las regiones que uno lo asocia al mundo rural. Uh-huh. ¿Cierto? Conversamos con profesionales de Coquimbo, de Atacama, ¿cierto? Maule, O'Higgins, y así nos vamos al sur. Pero se nos olvida a nosotros en la región metropolitana, porque tenemos metido tan en la cabeza la metropolitana como ciudad.
Así es.
Que se nos olvida un poco el tema de que aquí hay agricultura. Y con respecto a eso, yo quisiera partir esta conversación con usted. El 40% de la población, ¿cierto?, de Chile se concentra en la región metropolitana. ¿Qué pasa con la parte agrícola? Porque obviamente la gente, o la tendencia obviamente a tener su casa, quedarse a vivir ahí, perdemos terreno agrícola. Entonces, ¿qué pasa con ese balance con el mundo agrícola y el mundo de la ciudad?
Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, saludar a todas y todos los que puedan escuchar, digamos, este podcast. Así que muy contenta de poder compartir con usted. Lo que tú dices, Leonel, ciertamente es muy real. Nosotros hoy en día cuando pensábamos la ruralidad, el imaginario de las personas frente a la ruralidad es que la ruralidad pareciera ser que se salta a la región metropolitana,
claro,
¿cierto? Entonces partimos desde ahí un poco como negando o desconociendo que hoy en día tenemos 18 comunas rurales, 19 si quisiéramos contar, por ejemplo, la comuna de La Barnechea, que es un 95% rural versus un 5% que
es urbano. Un 95%.
Urbano. Claro, de hecho se le conoce como el pueblo de La Barnechea. Y cuando tú vas saliendo, digamos, del ámbito urbano, cuando te desplazas hacia las comunas rurales, pareciera ser que existe como que no sabemos dónde, quiénes son, dónde están, comunas tan importantes como lo es San Pedro, como es María Pinto, como es Curacaví, Tiltil, Lampa y todas las que están en las diversas provincias. Efectivamente es un desafío tener que estar desde la región, por supuesto, levantando los temas para ciertamente que primero todos quienes habitamos el casco urbano podamos decir sí, la región metropolitana tiene una ruralidad importante, un cinturón hortícola, hortofrutícola que nos provee y nos abastece de alimentos. Entonces, cuando uno lo piensa así de ese modo, ciertamente tienes también otro desafío, que es el desafío justamente de poder equilibrar esta fuerza en torno a lo que es, por una parte, la necesidad, por ejemplo, de vivienda.
Claro.
Hoy día, por supuesto que en la administración de nuestro presidente Gabriel Boric, hoy tenemos justamente esa necesidad que está planteada dentro de las temáticas más importantes, pero también tenemos que abastecer de alimentos a estas millones de personas que nos habitan. Y eso es un equilibrio que desde nosotros, desde la Seremi de Agricultura, en torno con los servicios del agro, buscamos siempre encontrar también con los otros servicios y otros esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente hay diversas formas, unas quizás más locales, más comunitarias que otras. Pero, por ejemplo, en términos de presión de lo que es, digamos, lo inmobiliario, las parcelaciones que hemos escuchado.
Sí, que es un tema.
Es un tema, tú sabes que desde el Ministerio de Agricultura se ha impulsado fuertemente lo que es un proyecto de ley a partir del ministro y el trabajo del ministro Esteban junto con la subsecretaria María Ignacia de poder un poco ordenar este tema, porque post pandemia, o dentro de la pandemia y post pandemia, hubo mucha gente que migró, porque quiero verlo,
sí,
quiero como salir del ámbito urbano, ¿no?
Claro.
De la pandemia, como que se gestó finalmente una suerte de éxodo, podríamos decirle, con respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero eso nos genera también otros problemas. ¿Cómo nosotros lo trabajamos hoy en día? Bueno, nosotros participamos, por ejemplo, de lo que es la Comisión de Evaluación Ambiental, te lo voy a dar como algo muy, muy, muy técnico, donde revisamos justamente los proyectos de inversión y desarrollo de la región, y en donde muchas veces también nos encontramos con proyectos donde se debe ocupar suelo agrícola, silvopecuario, y hoy en día, desde la Seremi de Agricultura, en conjunto con el Servicio Agrícola Ganadero Metropolitano, en conjunto con INDAP y otros espacios en los cuales hemos estado trabajando, por una parte queremos evidentemente proteger los suelos, pero también sabemos que hay otros proyectos de inversión, como por ejemplo a partir de energía, que requieren esa, aquello. Y estamos buscando los equilibrios a través de lo que son, o bien, las, los compromisos ambientales voluntarios, y también, por otra parte, impulsando justamente a que quienes hoy en día están en el espacio de fomento productivo, ya sean productores INDAP o no INDAP, a quedarse en el campo, promoviendo a las mujeres rurales, promoviendo el fomento, promoviendo, digamos, la capacitación, la tecnología, trabajando con los jóvenes de los liceos agrícolas. Entonces, hay, de una u otra forma, tú no puedes detener un servicio por otro, pero sí buscar el justo equilibrio para que los suelos agrícolas de la región metropolitana, si van a ser ocupados, que sean ocupados también de manera equilibrada, y si no van a ser ocupados, que nosotros podamos ciertamente darle una reactivación como corresponde.
Claro, porque usted le dio en un punto que no es menor, que tiene que ver con que el campo se hace, que el campo se hace viejo, dicho un buen chileno. ¿Por qué? Porque los chiquillos que trabajan, que hacían agricultura, se tienden a ir a la ciudad. Entonces es un contrapunto, que es complicado, porque la ciudad ya no crece para adentro, sino que la ciudad crece hacia afuera. Y el tema es que como nosotros somos buenos acá para cultivar hortaliza, nos empezamos a comer, es como que nos comemos nosotros mismos.
Tal cual, sí. Ahí, bueno, ciertamente lo que pasa en la ruralidad, en los campos, en los predios, efectivamente no hay ningún desconocimiento de que tenemos una población que hoy en día se envejece. Justamente la subsecretaria lo presentó ahora en la inauguración, el fuerte trabajo que se está realizando con los jóvenes. Nosotros hace poco menos, un poquito más de un mes, tuvimos 500 estudiantes en el INEA, La Platina, justamente para mostrarle primeramente qué era Minagri, qué hacíamos como Minagri, cuál era nuestro servicio de Minagri. Invitamos a otro servicio, a universidades, a la Dirección Meteorológica de Chile, dándole también un fuerte impulso con respecto a lo que hoy en día estamos viviendo en el marco de la triple crisis climática. Y fue un encuentro que no se había realizado, pero que permite hoy en día, por ejemplo, a los estudiantes jóvenes rurales, perdón, de liceos técnicos agrícolas, en conjunto con sus liceos, sus directores, poder un poco revisar cómo nosotros los impulsamos, con innovación, con desarrollo de tecnología, con creación de capacidades, con intercambio de experiencias y saberes. Ahí estuvo presente la Fundación de Innovación Agrografía, presentando su Sabia Lab, la Dirección Meteorológica de Chile, el INEA, o sea, el INDAP, todos los servicios del agro hoy en día dispuestos para poder, a esa base, decirle, somos Minagri.
O sea, estamos renovados, que ya no es la agricultura antigua.
Es que no es la agricultura. No pensar en la agricultura, que con todo respeto y mucho amor nosotros vimos, yo vengo de la octava región y vi, digamos, a mi familia con el asadón y la pala, sino que incorporar justamente lo que tenemos hoy en día, poder impulsar el desarrollo de tecnología, de capacidades, de competencias y de intercambio. Eso es relevante.
Seremi, sí, yo le quería llevar un poco al tema climático que nos convoca acá con mucha importancia en los últimos años. Y específicamente, por ejemplo, que hemos tenido una sequía, una mega sequía en los últimos 13 años, y también como región metropolitana sufrimos el 2013 una helada que vino desde sur a norte, vino desde Araucanía y llegó hasta Copiapó y dejó pero estragos en la región metropolitana. Y así también, por ejemplo, las precipitaciones inesperadas que ocurrieron en enero del 2021, específicamente en San José de Maipo, donde hubo remoción en masa, se perdió infraestructura de riego, planta, suelo, de todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en la región metropolitana los agricultores están enfrentando estos fenómenos inesperados, extremos? ¿Qué herramientas utilizan para estar informados? ¿Y cómo el Ministerio de Agricultura en la Metropolitana se prepara para estos eventos extremos que se supone que se espera que podrían ser más frecuentes en los años que vienen?
Perfecto. Sí, bueno, nosotros desde que tomamos la gestión de la Seremi de Agricultura, lo que buscamos ciertamente es poder salir lógicamente a terreno y poder encontrarnos con estos agricultores. O sea, primeramente poder realizar, digamos, un barrido importante con las comunidades, con las asociaciones, con los gremios, con todas aquellas organizaciones y no organizaciones, INDAP o no INDAP. Y para eso nosotros lo que hemos tratado fuertemente es poder gestionar y coordinarnos con la Unidad de Gestión de Riesgo Agrícola de la Subsecretaría, con la UGRA, porque son para nosotros quienes hoy en día también nos orientan a la seremía de poder tomar decisiones y muchas veces poder impulsar este tipo de iniciativas, como por ejemplo lo que es el MAP Catemito, la mesa de Talagante, el MAP Talagante. Claro. Y sabes que yo he visto que existe también una muy buena disposición por parte de los agricultores. Cuando hablábamos de brecha digital, a propósito que se firmó este importante convenio de trabajo y colaboración, la brecha digital hoy en día no solo nos desafía ciertamente a poder acortarla, ¿verdad?, a trabajar con ello, a generar una, podríamos decir, reeducación, ¿verdad?, pero también nos genera otro desafío, que es el tema de la conectividad. Y cuando nosotros nos planteamos en la seremía de cómo podemos llegar a esos agricultores a través de los gobiernos locales y las oficinas agrícolas, los que tengan oficina agrícola, así que siempre impulsamos a los gobiernos locales que por favor creen sus oficinas agrícolas para los no INDAP, porque INDAP también tiene ahí sus encargados, ¿verdad?, quienes lo manejan, poder generar, digamos, sinergias de comunicación. O sea, personalmente yo estoy en contacto línea directa con todos los encargados de emergencia, donde la información tanto que nos proporciona la URA, que nos entregan, digamos, de las mesas del MAP Catemito, por ejemplo, la que se va a realizar el día viernes en Talagante, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Ven, si yo estoy muy informada de eso. De poder ir involucrando y que cuando hablemos de triple crisis climática o cambio climático, no sea, digamos, un tema desconocido, sino más bien toda aquella agricultura y cultura, ellos lo evidencian.
Sí, claro, sí, ellos sí lo tienen. Sí, que ese es un tema que es súper importante.
Sí, ellos lo tienen, ellos saben. O sea, todos esos saberes, conocimientos, experiencias que ellos tienen y que hoy en día nosotros como que ciertamente le damos dando como un nombre. Mire, usted, esto es, no sé, una remoción en masa, ellos quizás le daban otro nombre. Uno va como de algún modo también compartiendo una retroalimentación en cuanto a la alfabetización y la observación, que para mí, como cualquier persona, la observación es muy particular. Y lo que observan los agricultores en el campo es hoy estos cambios. Entonces, nosotros queremos línea directa, queremos ir con capacitaciones, pero también que sea algo no cerrado en cuatro paredes viendo una PPT, sino que en el campo mismo, en el terreno, mire lo que está pasando, mire esta nube, sienta la sensación de humedad, observar lo que nosotros hemos perdido, siento también como un poco como sea la observación participante de lo que está pasando en tu territorio. Y de eso a eso involucrarle, digamos, todos los modelos que tenemos hoy en día, toda la información en términos de cambio climático y hacerlo un poco más participativo. Y eso yo creo que es súper importante, incorporando a las mujeres, incorporando a los adultos, incorporando a la familia, ciertamente te hace también para ellos tomar decisiones informadas y para nosotros también tener los resguardos o digamos la comunicación directa en conjunto con otras instituciones de poder levantar las alertas cuando haya que levantarlas.
¿Y la mesa agroclimática participativa tienen esa función de incorporar la ciencia del agricultor antiguo en lo que está pasando ahora, por lo que usted me está explicando?
Sí, yo así al menos lo he sentido, porque tú tienes que hay que comprender algo. Nosotros cuando llegamos a un territorio, a una comunidad, esa comunidad está estructurada, tiene una serie de códigos y elementos que uno podría decir, bueno, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo hago para permitir o permanecer? ¿Cómo genero una adherencia para que una instancia que lleva ya hartos años continúe y se siga regenerando y se siga teniendo interés y siga habiendo también voluntad y también trabajo? Eso que haya en las comunidades cuesta mucho y eso se hace justamente porque tú hablas directo de la comunidad, no le generas expectativas más allá de las que puedes generarle y tienes línea directa con ellos y los escuchas. Y eso a mí me ha dado cuenta que las mesas participativas, agroclimáticas participativas, como por ejemplo Catemito, yo este año que se, entre comillas, inauguró, se dio claro inicio a la de Talagante, permite justamente que se vaya trabajando, generando, digamos, estas voces que hoy en día podrían decir el día de mañana, mirar, no sé, una carta y decir, mira, no sé, vamos a tener tal o cual evento. Uno no tiene que restringirse a que eso solamente está dentro de los profesionales que estudian ese ámbito.
Claro, o sea, toman esa información y la hacen suya.
El ser humano tiene la capacidad de aprender muchas cosas. Entonces, a veces, yo el otro día me encontré con un apicultor de la comuna de Lampa. No lo voy a olvidar. Fui a visitarlo, me dijo, bueno, es que yo llegué hasta cuarto medio. Un joven. Y yo le dije, para. No me venga a decir, nunca más venga a decir eso. ¿Cuántos años quiere agricultor? Más de 10 años, perfecto. Si yo te llegara esos 10 años de experiencia en agricultura y lo quisiera colocar en un formato, digamos, académico y todo, tú podrías estar perfectamente cursando un doctorado para muchos. Y todo lo que tú entregas hoy en día, de abrir tu espacio, de abrir a la comunidad, no quedarte, digamos, con esa información, sino que tal como lo dice un querido profesor de línea, que no muera contigo. O sea, claro. no te quedes y no se queden con solamente la formación académica, porque en el campo, las agricultoras, los agricultores, los productores, son personas que se han hecho y se han formado en sus saberes a punta de trabajo. Y eso es tremendamente valorable.
Sí, por supuesto.
¿Y cómo ellos utilizan los datos que dispone a su disposición las estaciones meteorológicas?
Sí, bueno, yo creo que cuando uno se enfrenta a los datos de estaciones meteorológicas, uno como que siempre digo, oh, veo puro número, puro como dato duro, que cómo lo hago amable. Y ahí yo en ese sentido celebro siempre, digamos, el trabajo metodológico que realizan las mesas agroclimáticas participativas, porque acercan de manera con un lenguaje muy sencillo, cómo poder leer esos datos, cómo poder acercarse a ellos.
O sea, no es fuerza que tengan al asesor al lado, sino que ellos ya tienen la capacidad de tomar la información.
Tienen la capacidad de tomar la información y de observar. Y además se generan otra dinámica, que es el poder compartir con el otro, con la otra edad, con mi par. Claro. Oye, ¿sabes qué? Yo miré este dato y, ¿sabes qué? Pareciera ser que sí va a pasar tal o cual el evento. Y puedes tener voces diferentes y no quizá muy diversas. Pero cuando se genera ese debate, esa discusión, esa conversación, eso es riqueza. Esa es la riqueza del conocimiento. No todo está dicho, sobre todo en términos de cambios climáticos.
Concha de la Ugra por acá, quería hacer una pregunta a la Seremi. Seremi, estábamos viendo datos del censo, en donde vemos que en la metropolitana hay una interesante cantidad de personas, productores y hectáreas dedicadas a la agricultura, especialmente fruticultura de exportación. Ellos tienen asesorías técnicas especializadas, ¿cierto? Y también tenemos una buena proporción de personas dedicadas a la horticultura para el consumo interno del país. La metropolitana junto con la de O'Higgins son los mayores productores de hortalizas y justamente están cerca de los centros productores, como este el centro mayorista, Lo Valledor. Y también tenemos un número... Hay usuarios de INDAP, ¿cierto? Y también hay no usuarios de INDAP, que tampoco son grandes. Entonces, hay un gran espectro de usuarios del Ministerio de Agricultura y tenemos un sector que tenemos que... ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el desafío que se nos plantea como ministerio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ha visto con los alcaldes, en terreno con ellos mismos, con las organizaciones?
Bueno, sí, los alcaldes de la región metropolitana, en lo que son las zonas rurales, nos hemos encontrado con varias dicotomías un poco. Yo, la verdad que con mucho respeto, he sido bien, bien insistente con los alcaldes, por ejemplo, que no tienen oficina agrícola. Entonces yo le digo... Alcalde o alcaldesa. ¿Conoce usted su gente? Claro. Usted sabe que acá hay productora, agricultora, agricultores que no siempre, por ejemplo, reúnen los requisitos para ser usuarios acreditados de INDAP. Usted sabe que ellos también tienen necesidades. Por favor, entonces, dentro de su presupuesto, que usted lo discute de manera anual, digamos, con su consejo, ingrese a hacer una oficina agrícola. Es importante que nosotros sepamos que no se pierda esa producción. Y he sido bien insistente durante la gestión. O sea, Hay dos que ya más o menos que lo tomaron, digamos, porque son en términos políticos, un poco contarle aquello. Pero la diversidad que tenemos hoy en día, porque, claro, muchas veces piensan en ese productor INDAP. INDAP, maravillosa institución que tiene un montón de instrumentos. Siempre se habla del programa PRODESAL. PRODESAL es uno de los programas que tiene INDAP. Podemos hablar de un SAT, que es para los que son mucho más grandes. Y así una serie de programas e instrumentos, pero pareciera ser de que nos quedamos, y ese es el gran desafío, tú lo has dicho muy bien, Vania, porque nosotros tenemos que llegar a todas y todos los agricultores, y ese es el mandato que tenemos hoy en día, y ese es el desafío, no solamente abrir la oficina agrícola, sino que saber dónde están, quiénes son apicultores hoy en día, a lo mejor no INDAP, dónde están desarrollando su trabajo, sus colmenas, tenemos temas con plaguicida, tenemos temas con el cambio climático, el desarrollo rural. y estamos abocados hoy en día como Seremi Agricultura a saber dónde están, quiénes son, qué requieren y cómo impulsamos esto. Entonces, es un gran desafío. Yo de verdad espero poder dar el ancho en ese sentido, porque te toma ya en la personal. O sea, yo quiero saber cómo nosotros como Minagri, no solamente en términos de la producción, digamos, de las exportaciones para los que son más grandes, sino que son los más pequeños. ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, el acceso a los mercados? Hoy en día hemos tenido conversaciones, voy a decir algo que, ¿cómo si se toca madera para que nos resulte? Uh-huh, sí, eso, toque madera para que nos resulte. Conversaciones intersectoriales con otros servicios para poder abrir mercados campesinos, no mercado campesino de, bueno, con la marca INDAP, ¿verdad? Mercado campesino, sino que espacios de comercialización que justamente puedan relevar, por ejemplo, la denominación de origen.
¿Cómo lo está haciendo Paine con la sandía?
Con Paine estamos trabajando justamente ahí, antes de venir para acá me llamaron los representantes de los sandialeros que van a venir mañana, no nos alcanzábamos a topar, pero sí trabajando con otros servicios para decir, oye, la región metropolitana tiene sandía de Paine, tenemos la miel de Alhué,
olivas de Tiltil,
la tuna de Tiltil también, tenemos la frutilla de San Pedro, la chicha de Curacaví, mañana estamos en Curacaví, así que...
¿Con denominación de origen?
Los dulces de Curacaví también, que son parte, digamos, de la identidad regional y que a través con otros servicios, digamos, del gabinete regional, lo estamos viendo, ya sea por temas de turismo, agroturismo, enoturismo, pero también viéndolo cómo dejamos que ellos también vayan comercializando y esos mismos gobiernos locales, esa territorialidad, también vaya impulsando y no quede, digamos, como perdido en el espacio-tiempo. Es un tremendo desafío. De
una
verdad
gran
que
tarea, es, sin duda.
No, así que, sin pero duda. nos ha ido bien. Ahí hemos llevado la voz de la ruralidad harto espacio.
Qué bueno, Seremi. Bueno, usted sabe que nosotros contamos con una red de estaciones de primer nivel.
Así es.
Que cuando lo comparamos con otros países, yo creo que acá nosotros tenemos una red que en realidad, yo creo que acá en América Latina no tenemos comparación. Estamos muy bien armados en ese sentido. Ya llevamos, el Agromet en este momento tiene 14 años de información climática. Seguimos subiendo con nuevos puntos, ¿cierto? Nosotros hemos conversado en otras ocasiones, amigos de Junto al Agro y al Clima con la Seremi, entonces sé que está súper atenta a lo que es la red de Agromet. Pero la pregunta, Seremi, es ¿cómo ha visto usted la utilización de la información en los agricultores? Porque, claro, una cosa es lo que uno ve de lo que se está empujando para entregar información, pero lo otro es cuando el dato ya llega al agricultor pequeñito y si éste efectivamente lo utiliza. ¿Qué ha visto usted en terreno?
Yo sí lo he visto. Yo he visto en terreno la utilización y además que también nosotros también promovemos justamente el tema del Agromet cuando nos reunimos con ellos, que se inscriban, por ejemplo, para poder recibir información a través de la página, que les llegue el mensaje, ¿verdad? Que a mí me parece fantástico.
Y llega la alerta,
que sí, eso es lo más importante para tomar la decisión de manera...
Súper bueno,
porque te llega la alerta, no necesitas a lo mejor una conectividad, digamos, por internet, pero claro. El mensaje de texto, ustedes pensarán que para el año 2010, cuando tuvimos ese terremoto, yo estaba en la zona cero ahí, justo, fue, digamos, el medio de comunicación...
Es
lo único que
sí,
llegaba. Entonces, eso permite, por ejemplo, que tomen decisiones, pero también promover la participación, promover que hoy en día... Y esto uno lo puede orientar, más o menos no poder hacer como una suerte de, ya tenemos los diagnósticos, de mirar dónde podemos a lo mejor, si tenemos esta experiencia, muy buena experiencia acá, replicarla, como está en Talagante, replicarla a lo mejor en otras provincias que tienen otras dificultades, como por ejemplo la provincia de Chacabuco. Cosa de revisar la provincia de Chacabuco, hoy en día el Instituto de Investigación Agropecuaria y junto con Agromet, también la URA de subsecretaría, nos proveen información que a nosotros nos permiten entregarla directo a los agricultores para que ellos tomen la decisión en caso, por ejemplo, de un evento como el día de ayer, que hoy vino una baja segregada. ¿Qué es una baja segregada? Bueno, una baja segregada en términos simple esta situación y que te pueda afectar en tal o cual zona.
Eso es en preparación de un evento crítico. Y en mitigación, es modificaciones, sí, adaptación al cambio climático, ya son cosas de más largo plazo, ¿cierto?
Mira, sí, yo estuve hace poquito, como mes y medio atrás, y voy a ser muy, muy, muy honesta, estuvimos en la mesa de adaptación digamos, dentro de lo que es el plan de adaptación silvoagropecuario, en el comité, digamos, de la Seremi, donde participamos con otros servicios. Y una de las cosas que yo les pedí a los profesionales y técnicos e investigadores, por favor, cuando hablemos de adaptación y mitigación al cambio climático, hagamos de la forma más sencilla. De verdad les pido que la comunicación cambie.
En fácil.
No, en fácil. O sea, si usted yo le pregunto a usted, y esto fue por una experiencia con una autoridad de gobierno, si yo le pregunto a usted qué es lo que es adaptación, lo más probable es que usted me dé el concepto completo. Claro. Y muy bien, pero explíqueme eso para que yo se lo explique a un agricultor.
Claro, esa es la gran tarea.
Esa es la gran tarea. Hace una semana, no, como dos meses, me tocó dar una charla de impacto diferenciado en mujeres y hombres con respecto al cambio climático en un liceo técnico acá en la provincia de Melipilla. Y les preguntaba, ¿qué es lo que es la adaptación? Y algunos lo conocían, pero yo les decía, veamos, y lo conversé de hecho con un querido profesional de la Dirección Meteorológica de Chile en algún momento, que si nosotros viéramos la adaptación y la mitigación, podríamos decir dos palabras. Para poder empezar ya como a hacer, no sé si una ecoalfabetización, pero sí como dándole, que no sea tan lejano. Causa y efecto.
Causa y efecto.
O sea, bajar de lo abstracto a lo concreto.
Tal cual como tú le indicas, Vania, tal cual, porque cuando nosotros no llegamos a eso, generamos inmediatamente una barrera. ¿Y qué piensan las personas cuando no? Cuando, y a nosotros nos ha pasado como seres humanos, yo no sé de esto, no, yo no sirvo para esto. Voy. Todos tenemos la misma capacidad. En el sentido de que podemos, siempre y cuando también esta trama, esta relación armónica, responsable, en confianza con la comunidad, se pueda entregar, y nosotros ahí tenemos que hacer la bajada. Y ese es nuestro desafío.
Porque y además tiene mucho que ver también con que cuando uno presenta o indica, ¿cierto?, estos términos técnicos, sobre todo del clima, son términos que son complejos, que la gente muchas veces no lo entiende, y en realidad uno empieza a hablar, y tal vez entre los profesionales que lo manejan no hay ningún problema. Pero el resto de la comunidad, que finalmente el agricultor, el que está justamente ahí esperando que no caiga el helado, que no caiga el agua, y si no entiende el concepto,
que habló bonito.
Que habló bonito, sí, que, claro. Qué lindo que habló. Usted es científica, a mí, oye, con mucho amor a quienes son agrónomas, y me dijeron, ¿usted es agrónoma? No. Pero ¿sabes lo que pasa? Que uno después va tomando tanto los temas y los va como desmenuzando y va preguntando que después uno ya como que se involucra, pero así ya de cuerpo y alma, como dirían. Y eso también permite que uno también se pase a posiciones desde otra vereda, ¿te fijas? Yo siempre soy creyente así de que nosotros podemos aprender muchísimo cuando también, uno, tenemos la herramienta, pero también tenemos nuestra voluntad, nuestra motivación y nos ponemos también a disposición con trabajo, digamos, metodología participativa, que me gusta muchísimo aquello, el trabajo con comunidades, pero siempre diciéndole hasta, no generando las expectativas, porque uno también tiene que ser responsable con ello. Entonces yo sé que ahí ese es un desafío tremendo que tenemos en el marco de la triple crisis y el cambio climático, pero también con toda la motivación de también, que nosotros en la medida que uno va, no sé si ustedes comparten conmigo eso, pero uno cuando uno en la medida que más va como entregando, más va aprendiendo.
Sí,
es una retroalimentación de verdad maravillosa.
Seremi, y para ir cerrando, sí. Bueno, y usted habló muchos temas referentes al ejemplo de la baja seguridad, que ayer estaba lloviendo, hoy día en un momento estaba muy helado y ahora hace calor, sí. ¿Cierto? Y cuando uno mira más hacia el norte, o sea, hacia el sur, por ejemplo, uno ve que el mundo agrícola se prepara desde el punto de vista de utilización, en el caso de la hortaliza, ¿cierto? Hablemos porque la región metropolitana es fuerte en hortaliza.
Así es.
Aquí en la región metropolitana, el agricultor que antes producía al aire libre, en este momento está tomando la consideración de empezar a producir, por ejemplo, un invernadero, o sea, hacer esa reconversión.
Optimizar el territorio y también optimizar el agua.
Sí. Ha costado, sí, porque uno también tiene que ingresar como a la práctica. O sea, nosotros nos encontramos con un caso justamente a partir de los que fueron las lluvias de junio, en donde vimos que había un cultivo que estaba en ribera de río y que se inundó, pero claro, obvio que se va a inundar si está en ribera de río, pero más allá de eso, sí involucrarnos y a través justamente de los distintos programas y fomentos que se puedan, también, por ejemplo, desde INDAP u otras instituciones, para quienes no son INDAP, de poder hacer esta reconversión, digamos, en términos de que ya no, a lo mejor vamos a tener un riego tendido. Yo me he encontrado con hectáreas en Lampa. ¿Cuántas hectáreas son? No, somos 30 y tantas hectáreas. Y, ay, ¿cómo han tecnificado riego? No, es que tenemos riego tendido. Ay, no, digo yo, es un momento. Pero ahí pasan otras cosas. Y esto también es un llamado a los gobiernos locales. El gobierno local, que sabe dónde está su gente, que sabe lo que produce, también tiene una responsabilidad muy importante. Hay muchos temas también que están ligados a la propiedad de la tierra, a las sucesiones, a la herencia, donde tiene un montón de gente, por ejemplo, hermanas, hermanos, que sabemos que cuesta a veces ponerse de acuerdo tras una pérdida familiar, y que son muchas hectáreas, y que hoy en día dicen, pucha, ¿para qué voy a seguir con esto? Mejor vendo. No, no venda. Lleguemos nosotros como Estado y como Minagri y decir, tratemos de colaborar para que ellos puedan alcanzar, por ejemplo, un acuerdo familiar, que es muy difícil, pero uno tiene la disposición de para qué, para que ellos puedan, digamos, continuar con su labor agrícola. Entonces, se generan una serie, a veces está el caso a caso, el caso a caso. Y hoy en día, yo creo que sí es posible, pero siempre con una mirada de caso a caso, un poco más macro, y también viendo las particularidades que tiene cada productor, cada agricultor, cada agricultora. Y el trabajo ahí, con ya sea los programas que estén de Minagri, INDAP u otros, digamos, dentro de su gama de programas que están en los municipios, por ejemplo, a través de un convenio provincial, como para los que no son, tenemos 8 oficinas agrícolas en la región metropolitana, con el gobierno local es crucial. O sea, para nosotros es crucial saber dónde están, quiénes son, qué están haciendo, cómo lo impulsamos, vamos a terreno, generamos levantamiento de demanda, si es, por ejemplo, a propósito de la expo que nos convoca el día de hoy, que tiene una fuerte mirada con la energía renovable no convencional, un riego tecnificado, el tema de las bombas, el tema de la inversora, que todo aquello que pueda impulsar para que, tal como lo indicó la subsecretaria, sea eficiente en tiempo, en el uso de los recursos, y también que tenga una producción, digamos, que sea acorde a lo que requerimos como sociedad para poder levantar lo que es la seguridad, para la soberanía, para la seguridad alimentaria.
Un gran desafío, sin duda, si sí. Cada metro cuadrado no se vende, se defiende, podríamos decir.
Claro.
Exactamente.
Sí. Así que harto que decir de la región metropolitana.
Sí, Seremi, le agradecemos. Sabemos que está con una agenda súper, súper complicada en tiempo. Siempre. Amigos, estuvimos con la Seremi, Montserrat, Candia Rocha, hablando de la región metropolitana. Así que nos dejó súper bien informado de todo lo que está pasando. Seremi, agradecerle su tiempo, sus palabras, todo el trabajo que están realizando. Y esperamos tenerla nuevamente acá.
Muchas gracias,
Seremi. Yo encantada, me encantan los podcasts. Gracias a ustedes por el trabajo que realizan. De verdad, yo creo que todos sumamos muchísimo para promover la agricultura, para promover el mundo rural, para promover la tradición, la identidad. Y bueno, desde aquí humildemente tratamos de también de ir haciendo el impulso, así que no, gracias a ustedes por el tremendo labor y trabajo que realizan. Te pasaron.
Muchas
nos
gracias.
Nos vemos, Leo, Vania, en la siguiente un abrazo, oportunidad, sí, con nuestra audiencia, siempre fiel.
Exactamente. Amigos, un abrazo para todos. Nos estamos viendo, estamos acá en la Expo Chile Agrícola. Un abrazo.
Chao, chao.
Radio Minagri Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de Agromed. Escuche este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.